Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal y saludos, hermanos y amigos? Cuán grato es, una vez más, coincidir con ustedes desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Bienvenidos al segundo día de estudio de la lección número 10, en la que continuamos estudiando el importante papel de la tipología bíblica, o sea, aquellos símbolos que se constituyeron en una sombra anticipada del clímax de la obra salvífica de Dios en favor de la humanidad. Y así podemos ver el gran valor que tiene esa tipología para nuestro entendimiento de la revelación de Dios a través de la historia. Y esta semana iniciamos con el tema el verdadero Josué, que fue anticipado por aquel caudillo Josué, siervo de Moisés, que vino a sustituirlo como líder del pueblo de Israel en la etapa de la conquista de la tierra prometida de Canaán. De manera que estamos entonces adentrándonos a identificar al verdadero Josué, nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, si analizamos las guerras de conquista que se relatan en el libro de Josué, desde el punto de vista de la tipología, vemos que concuerdan con diferentes aspectos distintivos que caracterizan a un tipo o símbolo. Por ejemplo, estas guerras dirigidas por Josué tienen un importante valor histórico, ya que constituyen un capítulo fundamental en la historia de Israel. Y el objetivo principal es establecer a los israelitas en la tierra prometida, donde pudieran asegurar la herencia que se les asignó y establecer así una sociedad gobernada por la ley de Dios. Y esto lo podemos corroborar en Josué 1, 7 y 8, donde el Señor, dirigiéndose a Josué, le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Así, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hermanos y amigos, con esta embocadura estamos listos para analizar el subtema de hoy, precisamente titulado Josué como figura tipológica. Antes de adentrarnos a nuestro análisis, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Damos gracias a Dios por esa fidelidad de cada uno de ustedes en estudiar la santa palabra de Dios. Qué bueno que usted aparta este tiempo especial para abrir la palabra, para meditar en la palabra. Este trimestre ha sido un trimestre muy bendecido. Hemos estado estudiando lecciones de fe en el liderazgo de Josué. Vemos cómo la conquista de Canaán solo pudo llevarse a cabo por la fidelidad de los líderes, sobre todo Josué, quien consagró su vida, su pensamiento a Dios, para poder guiar, conducir a un pueblo grande, muchas veces difícil, muchas veces de dura cerviz, por el camino que el Señor le estaba indicando, para poder completar el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que les daría la tierra por heredad. Antes de continuar, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Así es, profesor. Hermanos y amigos, oremos. Amante Padre Celestial, ante ti nos presentamos en esta hora, dándote gracias, Señor, por la oportunidad de continuar escudriñando tu palabra para que nos hables y nos muestres cuál es el camino que tienes para nosotros en nuestro desarrollo espiritual. Bendícenos como moderadores, bendice a cada oyente en su circunstancia personal y, Padre, que aprendamos hoy acerca de esa estrecha conexión entre Josué como tipo de Jesús en el proyecto de Dios de dirigir a su pueblo en el Antiguo Testamento y también de Cristo como cabeza y fundador del Nuevo Israel, su iglesia, y ayúdanos como miembros de este cuerpo espiritual a vivir contemplando y siguiendo a Jesús, nuestro perfecto Salvador. Gracias, Señor, pues en su nombre nos atrevemos a acercarnos a ti. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, ayer iniciamos con la lección número 10 de este cuarto y último trimestre del año, con esta lección número 10 titulada El verdadero Josué, y el pensamiento guía para memorizar nos vino de Primera de Corintios capítulo 10, verso 11, palabras de Pablo acerca de cómo interpretar los tipos, figuras y sombras como las profecías del Antiguo Testamento, y nos dice que todas estas cosas les acontecieron al pueblo de Israel como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Entonces, por estas palabras del apóstol, entendemos que al estudiar toda esa historia del Éxodo, como también de la conquista de Canaán bajo el liderazgo de Josué, esto no es simplemente para llenarnos de información y de historias interesantes, sino que todo esto que estudiamos debe tener un objetivo, y es que vivamos a la altura de los postulados del Evangelio como preparación para los tiempos del fin en que estamos viviendo. Sí, esa tierra de Canaán, ubicada en el Medio Oriente y que Dios la prometió a su pueblo, en ese hecho ya vemos un tipo símbolo de nuestra esperanza eterna en una tierra nueva. Además, cuando estudiamos, por ejemplo, el servicio del santuario terrenal, todo lo que allí sucedía apuntaba a una realidad mucho mayor, como dice el apóstol en Hebreos 9:11, pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde él ministra es más grande y más perfecto y no es hecho por mano de hombre, es decir, no es de este mundo. Bien, profesor Valera, ya vimos en el día de ayer la importancia de la tipología bíblica y analizamos los conceptos de tipo y antitipo. Hoy entonces continuamos, como ya dijimos, con el subtema Josué como figura tipológica. Compañero, a la luz de esta tipología bíblica, ¿qué significa entonces los paralelismos que existen entre la experiencia de Moisés y la de Josué? ¿Podrías darnos algunos de esos paralelismos entre estos dos líderes caudillos de Israel? ¿Qué nos dice Éxodo 3, 1 y 2? Y lo comparamos con Josué 1, 1 al 3 y Números 13, versos 1 y 2 y Josué 2, 1.
Muy bien, Pastor Díaz. Estos pasajes colocan a Moisés y a Josué en escenarios muy parecidos, lo cual no es casualidad. Es una tipología bíblica en acción. El llamado en el contexto de la misión divina para Moisés se produce en Éxodo 3, 1 al 2. Dios se le aparece en Horeb en un ambiente sobrenatural, con fuego. Recibe una misión divina para guiar al pueblo. Josué 1, del 1 al 3, Dios se le aparece después de la muerte de Moisés y recibe la misión divina para continuar la obra que Moisés no pudo completar y introducir al pueblo a la tierra prometida. Ambos son llamados directamente por Dios para conducir al pueblo en momentos de esta transición crucial, el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. El envío de espías. Moisés ordena, allá en Números 13, enviar espías a Canaán. Es el primer intento de entrar. Pues Josué, en el capítulo 2, verso 1, envía espías a la tierra prometida. Jericó es el segundo y definitivo acercamiento para tomar la tierra. Enviar espías es parte del rol que el líder debía seguir, así que confirma la continuidad del plan original. Luego, el terreno sagrado. Moisés se quita las sandalias allá en Horeb y Dios le dice que el lugar donde está Tierra Santa es. Josué, en el capítulo 5, verso 15, se quita el calzado porque también está delante de la presencia de Dios. Y la tierra se hace santa. Ambos líderes tienen un encuentro de santidad que legitima su autoridad espiritual. ¿Qué significan estos paralelismos? Moisés es el tipo, Josué es el antitipo parcial e inmediato. Moisés inicia la liberación, Josué la completa. Moisés saca al pueblo de la esclavitud. Eso representa redención y salvación. Josué introduce al pueblo en la tierra prometida, victoria, establecimiento del reino. Moisés y Josué es una dupla que perfectamente nos ilustra este principio de tipo y antitipo en la Escritura Sagrada.
Sin dudas que es así, profesor. Gracias. Entonces, vemos, estimados oyentes, hermanos y amigos, que los paralelismos entre la vida de Moisés, cuando fue llamado por Dios para que cumpliera una misión en su nombre en el pueblo de Israel, esto es muy parecido a lo que sucedió con Josué cuando Dios lo llamó para que fuera el sustituto de Moisés después de su muerte y para que, siendo que Moisés no pudo entrar a la tierra de Canaán como fue su deseo, ahora le tocaba a Josué cargar con esa responsabilidad. Veamos lo que nos dicen Éxodo 3:5 y Josué 5:15. Dice Éxodo 3:5 que en el momento cuando él llegó al pie del monte Sinaí, siendo pastor de las ovejas de su suegro Jetro, allí Moisés tuvo un encuentro con Dios de manera sobrenatural. Y es que Moisés vio una zarza, una planta del desierto, que estaba ardiendo pero que no se consumía. Entonces dijo Dios a Moisés desde la zarza: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aquí vemos entonces que Dios tuvo una epifanía ante Moisés, o sea, una aparición, y le indica que al encontrarse en su presencia, él debe mostrar una actitud de reverencia, remover su calzado y postrarse. Asimismo, sucedió con Josué cuando el Señor lo llamó para sustituir a Moisés. Dice Josué 5:15 que estando Josué con el pueblo en guerra, se nos dice a partir del verso 13 de Josué 5, que cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, la cual iba a conquistar, levantó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le preguntó, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Podemos entonces ver que son dos escenas muy parecidas en cuanto al encuentro de Dios con Moisés y ahora con Josué. Entonces, profesor Valera, cuando ambos han cumplido su misión de líderes del pueblo, ¿qué dos necesidades le presentó Dios a ambos? ¿Por qué debían repetir el rito de la circuncisión y la importancia de celebrar nuevamente la Pascua? ¿Qué sucedió con el maná en tiempos de Moisés y ahora en tiempos de Josué?
Muy bien, Pastor Díaz. La circuncisión en los días de Moisés fue un episodio dramático allí en Éxodo 4, 24 al 26. Antes de entrar a Egipto, Dios exige primero la circuncisión del hijo de Moisés para encarrilarlo en el pacto abrahámico. La primera generación de israelitas, durante la salida de Egipto, el pueblo lleva consigo ya la marca del pacto, así que fueron circuncidados. La circuncisión identifica a Israel como el pueblo del pacto. Bajo Moisés, la circuncisión marcó el comienzo de la redención. Pero en los días de Josué, la nueva generación no estaba circuncidada. Josué 5, del 2 al 7, dice que durante los 40 años en el desierto, la generación nacida allí no había cumplido con ese ritual de la circuncisión. La obediencia del pacto era necesaria. Sus padres habían desobedecido, así que la transmisión completa del pacto debía ratificarse. Dios ordena circuncidar a todos los varones de Israel. Es un acto de consagración, de renovación, de preparación para la conquista. Tipológicamente, Moisés inicia la liberación, Josué completa. En Cristo, la circuncisión física se convierte en la circuncisión del corazón. ¿Qué pasó con el maná en cada uno de los periodos? En los días de Moisés, el maná comienza a caer. Bajo el liderazgo de Moisés, en Éxodo 16, desciende diariamente durante todo el periodo del desierto. Era la provisión divina, dependencia total de Dios, alimento del cielo. El maná comienza con Moisés y caracteriza la etapa de la peregrinación. Pero en el maná, en los días de Josué, el maná cesó cuando el pueblo comió del fruto de la tierra prometida. Es decir, el día después de la Pascua y después de la circuncisión, bueno, ya el pueblo estaba ahora comiendo los frutos, el grano, los productos agrícolas de Canaán. Así que el maná termina con Josué y marca la transición de la peregrinación a la posesión de la tierra. Moisés es un tipo de Cristo como redentor, Josué es un tipo de Cristo como conquistador y consumador. No debemos olvidar, por supuesto, que Jesús es el antitipo pleno, porque en él se cumplen todas las promesas de Dios a su pueblo.
Correcto, profesor, gracias. Ciertamente, hermanos y amigos, que podemos ver el cumplimiento amplificado de lo que Moisés había comenzado y cómo Josué lo completó. Por ejemplo, Moisés dio instrucciones para la distribución de la tierra y la institución de ciudades de refugio. Por su parte, Josué cumplió esas instrucciones. Ambos dirigieron un poderoso discurso de despedida a la nación y renovaron con el pueblo el pacto con Dios al finalizar sus ministerios. Entonces, veamos al estudiar quién y cómo se cumplió la profecía de Moisés acerca de un profeta como él que Dios enviaría. ¿De qué manera encaja entonces Josué en este cuadro profético? Veamos las palabras de Deuteronomio 18:15 al 19, como el 34:10 al 12. Dice Moisés: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Así que esta profecía, en primera instancia, en un nivel inferior, se cumplió con Josué, sucesor de Moisés, y eventualmente vendrían otros profetas que hablarían de parte de Dios. Sin embargo, un día vendría el profeta verdadero y superior en la persona de Jesús. Al concluir Moisés con su ministerio profético, entonces, como dice Deuteronomio 34:7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y en el verso 9 leemos: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Bien, profesor, cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿qué le preguntaron a Juan el Bautista en Juan 1:21? ¿Y cómo respondió él? ¿Qué nos dice Lucas en Hechos 3:22 al 26 y 7:37? ¿De qué manera, compañero, en Jesús desemboca todo el clímax de la profecía en su persona?
Muy bien, Pastor Díaz. A Juan el Bautista le preguntaron: ¿qué pues, eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Es una pregunta directa. Basado en Malaquías 4:5, yo os envío al profeta Elías. Así que los líderes judíos esperaban la venida de Elías antes del Mesías. ¿Eres tú el profeta? Deuteronomio 18:15 al 18, Dios levantará un profeta como yo. Este profeta era una figura mesiánica esperada. Juan niega ambas cosas, dejando claro que él no es el Mesías, sino solo el precursor. ¿Qué nos dice Lucas en Hechos 2:23 al 26? Bueno, que allí en Pentecostés, Pedro señala que Jesús fue entregado conforme al anticipado plan de Dios. Fue crucificado, fue resucitado y así cumplió las promesas hechas a David, especialmente la cita del Salmo 16 como una profecía mesiánica. Lucas muestra que Jesús es el cumplimiento del pacto davídico y del plan profético de salvación. En Hechos 7:37, allí está Esteban, cita Deuteronomio 18:15. Este es aquel Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Jesús es el profeta anunciado por Moisés. ¿De qué manera en Jesús desemboca todo el clima de la profecía? Es que Jesús es el cumplimiento del tipo de Moisés, el profeta. Se menciona como esa expectativa del profeta en Juan 1:21, en Hechos 7:37, se identifica al profeta como Cristo. Jesús cumple el rol de Moisés como mediador, libertador, el dador de enseñanza, legislador, líder de la salida del pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Así que Jesús también, como cumplimiento del tipo davídico, el rey Mesías, Jesús es el heredero del trono eterno. Su resurrección es la clave del cumplimiento de las promesas divinas. Así que en Jesús se cumple todo el sistema profético. Él es el profeta, como Moisés, es el hijo de David, es el sumo sacerdote, es el siervo sufriente de Isaías, es el nuevo Adán de Romanos 5:14, es el Cordero de Dios que desde el Éxodo hasta Apocalipsis plena la escena del plan de salvación bíblico.
De acuerdo, profesor, podemos concluir que tanto Moisés como Josué se convirtieron en tipos del verdadero antitípico profeta que vendría y que se cumplió plenamente a través de la persona de Jesús. Y hermanos y amigos, una pregunta muy importante que debemos ponderar cada uno de nosotros es: ¿cuán importante es Jesús en mi caminar con el Señor? ¿Y por qué debe ser Él y lo que hizo por ti el fundamento de toda nuestra experiencia cristiana? Y la respuesta es que sin la obra de Cristo en nuestro favor, nuestra vida como cristianos perdería su importancia, ya que Cristo debe ser el centro y la motivación de nuestra vida. De hecho, el Señor Jesús muy bien lo afirmó cuando declaró: "Empero sin mí nada podéis hacer". Dicho de otra manera, el Señor Jesús estableció la pauta para que nosotros sigamos sus pisadas. Y ciertamente que son muy significativas las palabras del apóstol Pedro en su segundo discurso después de la resurrección y el Pentecostés, cuando, dirigiéndose a los judíos en Jerusalén, les dijo en Hechos 3:22-26, "Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad". Así que, hermanos y amigos, estas palabras de Pedro, aplicando el cumplimiento de la profecía mesiánica, nos toca a cada uno de nosotros. Bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para este día martes. Pero antes de concluir, les invitamos para que mañana miércoles nos acompañen para estudiar juntos el verdadero Josué como antitipo. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que nos despida elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Guíanos, Señor, y ayúdanos a gozarnos en Jesús nuestro Señor, en quien tenemos el cumplimiento de todas las promesas celestiales. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.